Santiago 1, 19 a 27 dice Santiago: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es el sermón número 28 sobre la epístola de Santiago y también va a ser el último. Desde el primer sermón de la serie, o entre los primeros, dije que uno de los objetivos de esta serie de sermones era que cuando nos acercáramos de manera privada o en familia a la epístola y la leyéramos, podamos ubicarnos en ella correctamente, es decir, que ningún pasaje que leamos nos sea problemático, que podamos entender el flujo de pensamiento de Santiago, que podamos saber cuál es el tema principal, cuál es el contexto de la epístola y así a través de este entendimiento podamos también aplicarlo a nuestras vidas particulares. Si pensamos un poco sobre la naturaleza de los sermones que escuchamos, si de algo nos damos cuenta es que no recordamos la gran mayoría de cosas que se han dicho. La gran mayoría no las recordamos. Y esto es perfectamente normal. Le ocurre a todo el mundo y con todo tipo de cosas. Pensad, por ejemplo, en el último libro que leísteis. ¿Cuánto recordáis del libro? Si tuvierais que escribir sobre un papel todo lo que recordáis de un libro que no sea una novela, del último libro que no sea una novela que habéis leído, ¿cuántas hojas podríais escribir? ¿Llegaríais a las 30 hojas, a las 20 hojas de un libro de 200 páginas? Porque no lo recordamos todo. ¿O cuánto recordamos de lo que aprendimos en primaria y en secundaria? Y todos hemos pasado interminables horas en el colegio y en el instituto, de 9 hasta casi las 3 de la tarde, 5 días a la semana, desde los 6 o 7 años, durante más o menos 10 años. Esos son muchísimas horas escuchando y aprendiendo, pero no recordamos muchas de estas cosas. Incluso yo mismo, si pienso en los 27 sermones sobre Santiago, no puedo recordar todo lo que he dicho. Quizás la mitad. Pero no es el propósito de los sermones el que tengamos cabezas gigantes y recordemos palabra por palabra todo lo que se nos dice. Leía un artículo que ponía el símil de una fuente de agua a gran presión. Tú vas, le das al botón en un parque y te sale un chorro del que la gran mayoría va al suelo, pero bebes y sacias tu sed. Aunque la mayoría de agua se ha desperdiciado, tu sed ha sido paliada, te has alimentado. Y así ocurre con los sermones. Es un chorro a gran presión de palabras. 5.000 normalmente en un sermón, esos son 10.000 en un solo domingo, 10.000 palabras. Más todo lo que escuchamos durante la semana y lo que leemos, esos son muchísimas palabras. Un torrente de agua del cual no lo podemos tragar todo. Pero nos quedamos con algunas cosas, entendemos algunas cosas, nos alimentamos de este torrente que se abalanza sobre nosotros cada domingo. Algunas cosas hacen clic en nuestras mentes y vemos nuestra situación, vemos nuestro pecado, vemos que tenemos que arrepentirnos y vemos cómo santificarnos. Descubrimos la voluntad de Dios sobre un área en particular de nuestras vidas. Es todo esto a través de sermones, de libros que leemos. Y en todo este proceso de escuchar la palabra, tomar notas es vital. Aparte de que nos ayuda a recordar mejor, simplemente se nos queda mejor en la memoria cuando estamos apuntando cosas, también recordaremos muchísimo mejor si tenemos un pequeño esquema hecho del sermón. Siempre hemos dicho que en un sermón tanto el predicador como el oyente están involucrados y hay o debería haber un esfuerzo consciente por parte de ambos. No solamente estoy trabajando yo ahora mismo, sino que todos estamos trabajando. Y tampoco sirve decir que como de todos modos no me quedo con muchas cosas del sermón, entonces puedo desatender, puedo desconectar un rato. No es así porque se requiere un alto nivel de concentración para descubrir y retener esas gemas con las que somos alimentados. Porque no es tan fácil, y este proceso de ser alimentados no es una cosa al azar que a veces ocurre y a veces no. Es un proceso que se puede trazar y descomponer claramente y con precisión. Así que no espero que recordéis absolutamente todo lo que he predicado sobre Santiago, los 27 sermones. Pero sí espero que, como yo mismo, recordéis algunas cosas importantes, que hayáis entendido algunas cosas que antes no entendíais y visto cosas para aplicar en vuestras vidas. Esto sí es necesario. Uno de los objetivos, decía, es que podáis acercaros a la epístola y que podáis resolver los puntos difíciles con los que os encontréis. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos la afirmación de Santiago de que somos justificados no por fe solamente, sino también por obras? Esto es problemático, esto es muy problemático si lo tomamos tal cual. ¿Podemos resolver este problema cuando nos acercamos a la epístola de Santiago y la leemos? ¿O por qué habla Santiago de la sabiduría en el capítulo 3? ¿Y por qué habla tanto de los pecados de la lengua? ¿Por qué habla de todo esto? ¿Lo dice al azar? ¿Es lo primero que se le ocurre, que se le viene a la mente? ¿O tiene un propósito? ¿O qué hay de la unción de los enfermos? ¿Tenemos que ungir con aceite al que está en cama por enfermedad? Todas esas son preguntas que nos surgen cuando leemos la epístola de Santiago. Después de esta serie, no tendremos un examen para probar los conocimientos, pero Dios sí que probará nuestros conocimientos. Teniendo en cuenta que pasaremos por pruebas y tentaciones que probarán nuestra fe, ese será el momento de aplicar lo que el Espíritu nos enseña en esta epístola, a estar gozosos en medio de estas situaciones, a no perder la fe, a fortalecer la fe. Este será el examen que tendremos. El examen será cuando despreciemos a un hermano por su riqueza o por su pobreza, por su color de piel o por su manera de hablar. El examen lo pone Dios. Y seremos, sin duda alguna, examinados, tanto yo como vosotros. Pero siendo este el último sermón sobre Santiago, es adecuado que recordemos los temas sobre los que el Espíritu nos enseña en esta epístola. Vamos a ver los temas tratados en la epístola de Santiago, las doctrinas que nos enseña Santiago, tanto las, digamos, las teóricas como las aplicables. Iremos de lo más teórico a lo más práctico, aunque claramente todo en realidad es teórico y práctico. Toda teoría puede ser llevada a la práctica y toda práctica se basa en una teoría. No se pueden separar. Así que veremos qué es lo que Santiago nos dice sobre la naturaleza de Dios y qué nos dice de la naturaleza del hombre. ¿Qué nos dice sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre las relaciones en la comunidad? Y veremos qué nos enseña sobre la lengua, sobre la sabiduría, la perspectiva que debemos tener al vivir en este mundo. ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad? Nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amados hermanos míos, sigue después, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero que se nos dice, que nos dice Santiago sobre Dios, es que Dios no nos tienta. Dios no comete pecado, no es el autor del pecado y por lo tanto no tienta. Dios nos encarga de poner la mentira delante de nosotros a 3 centímetros de nuestra mano para que la toquemos y la cojamos casi sin darnos cuenta. No nos susurra, Dios no nos susurra que robemos eso que tanto necesitamos y que tan fácilmente podemos coger. No pone en nuestros corazones una actitud rebelde a su propia palabra. En el jardín del Edén, el árbol de conocimiento del bien y del mal, puesto por Dios, no era una tentación para Adán y Eva. Tenían muchos otros árboles buenos de los que podían comer. Dios no les susurraba que comiesen de ese árbol. No hacía que cada vez que paseaban por el jardín llegaran siempre al mismo punto, como señalándoles el árbol. Tampoco les señaló con una luz el árbol para que así pensasen y le diesen vueltas a por qué no comer. No fue sino hasta que llegó Satanás que el árbol se tornó atractivo para Eva. Hasta entonces no lo era. Lo siguiente que debemos saber es que Dios no cambia. Y eso es una noticia increíble para nosotros como cristianos. Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Cristo vino a morir en nuestro lugar, sufrió el castigo divino en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. Dios Padre nos dio lo que más ama, lo que más amó y lo que más amará, a su propio Hijo. Y lo dio para que muriese por nosotros. Nos dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este Dios que nos dio a su propio Hijo para que muriese por nosotros, es el mismo y será para siempre el mismo. La misma bondad, el mismo amor, la misma buena voluntad la tendrá siempre con nosotros. No está esperando que caigamos en pecado, no está esperando a que fallemos, no está esperando a que incumplamos sus leyes. Dios nos ama y su voluntad es que seamos hombres y mujeres santos, que vivamos en santidad. No nos está empujando hacia un precipicio para ver cómo nos caemos. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la salvación y seguirá obrando para nuestro bien. Pero esto significa que pasaremos por pruebas. Las pruebas son el medio que Dios utiliza para madurarnos y refinar nuestra fe. No es un placer intrínseco para Dios el vernos sufrir, igual que no fue un placer intrínseco para Dios el que su Hijo fuese despreciado y muriese en la cruz. Pero fue necesario, y las pruebas son necesarias para nosotros también. Ahora bien, si esa es la naturaleza de Dios, siempre bueno, siempre bondadoso, siempre justo y que no cambia nunca, ¿quién nos trae la tentación? ¿De dónde viene el pecado? ¿Quién nos tienta? En el caso de Eva, fue claramente el diablo quien la tentó. Le pintó en unos términos que ella no había sopesado, no había pensado aún, el poder del árbol, lo hizo el árbol atractivo para Eva, la engañó. ¿Y ocurre lo mismo en nuestros días? Pues en parte sí y en parte no. El diablo tienta, por supuesto, pero también es verdad que al diablo muchas veces no le es necesario tentar. El diablo hizo una inversión inicial en Edén y ahora vive en gran parte de la rentabilidad de esa inversión. Y su inversión fue sembrar el pecado a través de la elección de Adán en toda la humanidad. Ya no hace falta que nos pinte la mentira con colores atractivos. La mentira nos atrae por sí misma. La idolatría nos atrae. La idea del Dios verdadero nos repugna. Hacer daño al que es nuestro enemigo nos provoca placer. Levantarnos del sofá para hacer algo para la iglesia, en beneficio de todos, nos cuesta tanto como levantar una piedra de 1000 kilos, con lo cómodo que es el sofá. Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago elige aquí omitir la obra del diablo. El principal responsable de tu pecado eres tú mismo, no es el diablo, y por supuesto que no es Dios. El mundo no está maldito por la serpiente. La muerte no entró por la tentación de la serpiente, sino por la elección de Adán. Cuanto más ahora, el responsable del pecado es el pecador mismo. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestra naturaleza está corrupta y solo hay maldad y contaminación. ¿Por qué nos resulta atractivo y placentero el adulterio, la venganza, la mentira, el deshonrar a los padres? ¿Por qué nos resulta placentero y tan fácil? Porque nuestro corazón está corrupto. Pero eso no es todo lo que Santiago tiene que decirnos sobre nuestra naturaleza. En el capítulo 4 sigue diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y lo que tiene que decirnos es, oh almas adúlteras. ¿De dónde las guerras y los pleitos? Es nuestra respuesta. Dos niños pequeños juegan juntos y de repente se pelean. Viene la madre y les pregunta qué les pasa. Es que me ha quitado el cochecito. Es que, dice el otro, no me daba el cochecito. ¿Cuál es el problema? ¿La existencia del cochecito o la maldad de uno por no compartir y la maldad del otro por coger lo que no es suyo? Y no es diferente en nuestras interacciones los unos con los otros. Echamos la culpa a tal cosa, a esa situación, a esa palabra, a esa mirada. El culpable no es nuestra situación, no es esa palabra, no es esa mirada, es nuestro corazón, nuestra codicia, nuestros deseos, nuestro placer en hacer el mal. Aunque queramos redefinir muchas veces lo malo, el mal como lo justo. Una cosa nos tiene que decir Santiago, oh almas adúlteras. Pero puede que pienses que haces muchas cosas buenas, muchas obras buenas. Y entonces Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Tu pecado es tuyo, tus buenas obras son de Dios trabajando en ti. Y si seguimos en el apartado de doctrina, otra cosa sobre la que nos habla Santiago, aunque no la define del todo, es la ley de la libertad. ¿Qué es esta ley de la libertad de la que Santiago habla? La menciona en tres ocasiones. En Santiago 1.25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la llama ley real en el capítulo 2.8. Si en verdad cumplís la ley real, nos dice. Y después lo menciona otra vez en Santiago 2.12. ¿Qué es esta ley real? ¿Qué es esta ley de la libertad? Pues tenemos alguna pista si leemos los tres versículos a partir del 2.8. Dice ahí, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Son muchos los cristianos que dicen que no están bajo los 10 mandamientos. Que el día de reposo se ha cumplido en Cristo, así que el domingo es el día comodín para jugar al fútbol, ir al cine y hacer arreglos en la casa. Pero la doctrina de las Escrituras, la práctica de la Iglesia, apuntan hacia otra cosa. Y es vital que entendamos qué es la ley de la libertad. Y claramente la ley de la libertad se refiere a la ley, tal como Cristo la interpreta en el Sermón del Monte. Santiago nos da un ejemplo, matar y adulterar, que son parte de esa ley real, la ley de la libertad. La ley de la libertad es la correcta interpretación de los 10 mandamientos, algo que Jesucristo nos revela en los evangelios. La esencia de esos mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Y se pueden estos dos mandamientos, esos resúmenes, desglosar y están contenidos en los 10 mandamientos, donde se nos dice que alguno de los mandamientos no es válido ya para el cristiano ¿Dónde se nos dice esto? En ninguna parte. Se asume una continuidad del día de reposo, así como de todos los demás mandamientos. Veamos en segundo lugar qué es lo que Santiago nos enseña sobre la Iglesia. Santiago escribe a cristianos que están en una iglesia, que pertenecen a una iglesia. Se asume y se da por sentado de que el cristiano está en una iglesia. Ya hemos dicho muchas veces y repetido en muchas ocasiones que no hay cristianos solitarios, a menos que no tengas ninguna iglesia en la que congregarte, y esa es una situación que deberíamos intentar cambiar. No hay ninguna razón de ser un cristiano solitario. Eso de ser solitario les pasa a los lobos en ocasiones, pero no debería pasarles a los cristianos. Como parte de esta vida en comunidad, Santiago sabe que escuchamos sermones que los pastores y predicadores nos traen fielmente cada domingo, y tiene un imperativo que darnos, que escuchemos. Eso implica no quedarnos dormidos, lo que implica que nos acostemos a horas adecuadas el día anterior. Pero no solo eso, decía antes que de un esfuerzo consciente de escuchar. Dios nos da de comer todos los días a través de nuestro esfuerzo y trabajo. Y también nuestras almas son alimentadas a través del esfuerzo y trabajo al escuchar la palabra. Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero no solamente es un esfuerzo cuando estamos escuchando aquí en esta sala. También hay una preparación previa. Están las oraciones por los que van a predicar. Está la oración por uno mismo, pidiendo que el Espíritu abra la mente y el corazón de cada uno. Está el esfuerzo consciente de concentrarse en las cosas de Dios y no permitir que el trabajo, las diversiones interrumpan esa línea de pensamiento. Debemos quitar, nos dice Santiago, de nuestros corazones el pecado, confesándolo delante de Dios. Hay que tirar abajo cualquier rechazo que podamos tener hacia el predicador, la predicación o la iglesia. Esa es la parte negativa, desbaratarnos del pecado. Y la parte positiva, nos dice Santiago, es armarnos con mansedumbre. Esto es reconocer nuestra necesidad de la palabra, saber, como David, que tenemos pecados ocultos y proponernos abandonarlos cuando Dios nos los descubra a través de su palabra. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que nos humillemos delante de él, leíamos en Miqueas. Se nos habla también de un tema no poco común en las iglesias: envidias, guerras, pleitos, celos entre hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y esto, desde luego, es una situación que no debería ocurrir en una iglesia. No debería existir en las iglesias. Y se nos dice cuál es la causa de todo esto: nuestra propia pecaminosidad. Más concretamente, Santiago lo identifica como mundanalidad. Es tener una mentalidad mundana, buscando las cosas del mundo, como es el poder o la influencia a costa de los demás. Y esto traerá problemas, disensiones en la iglesia. Y relacionado con esto, y que tiene que ver con las relaciones en la iglesia, es el pecado también de la parcialidad. Santiago nos deja muy claro que favorecer a unos sobre otros por razones de estatus social o riqueza o nacionalidad o color de piel es un pecado. Estamos incumpliendo la ley de que amemos al prójimo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto también es mundanalidad. El mundo tiene a su grupo de personas que desprecia, todo el mundo. Algunos círculos desprecian a los pobres, otros círculos desprecian a los ricos, otros a los extranjeros, otros a los chinos o a los negros o a los blancos, otros a los políticos y otros desprecian a los policías. Pero todos tienen, el mundo tiene un grupo que odia y que no puede soportar. El mundo se busca sus enemigos y siempre los tendrá, pero Santiago nos avisa con bastante seriedad de que esto no debe pasar entre nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ser parciales en la iglesia? Por ejemplo, tú, por ser político, te saltas los trámites para ser miembro de la iglesia. Te dejamos, simplemente por ser político, entrar como miembro de la iglesia en un mes. A otro, por ser negro, no se le acepta nunca en la membresía. A la persona que ha venido hoy por primera vez a la iglesia, la vamos a dejar orar al tomar la Santa Cena porque ha venido en un Ferrari y queremos quedar bien. Todo esto es parcialidad y es odioso a los ojos de Dios. Muestra una mentalidad mundana, aparte de una mentalidad, una actitud servil. Como iglesia, tenemos que guardarnos de estas situaciones. En tercer lugar, veamos algunas cosas que se nos enseñan en la epístola referentes a cosas prácticas. Aunque lo anterior también, como decía antes, fue bastante práctico. Primero, la oración. ¿Qué es lo que Santiago nos enseña sobre la oración? Varias cosas. La primera, no tenemos algunas bendiciones porque no las pedimos. Nuestra actitud debe ser la de... Nuestra actitud nunca debe ser, no debe ser, la de sea que ore o que no ore, Dios de todos modos hará su voluntad. Así que, ¿para qué voy a orar? Por supuesto que Dios siempre hace su voluntad, pero así como Dios determina los fines, también determina los medios. Y uno de los medios para que Él nos bendiga es a través de nuestras oraciones. Perderemos bendiciones porque no oramos. Esto lo encontramos en Santiago 4:2. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nuestras oraciones, en segundo lugar, muchas veces no son escuchadas porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo siguiente, 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En el versículo anterior se nos dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, y aquí sí que si pedimos y no recibimos es porque pedimos según nuestros deseos. Entonces, ¿debemos pedir lo que deseamos o no tenemos que pedir lo que deseamos? Y la respuesta es simple: si nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras, sí. Por ejemplo, podemos pedirle a Dios a Dios sabiduría y recursos para que podamos comprarnos una casa si no la tenemos. Es algo normal, forma parte de tener estabilidad en la familia. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude a comprarnos una mansión, eso ya está bastante fuera de lo básico y lo común. Si le pedimos a Dios que nos ayude a comprarnos un Mercedes, ahí ya estamos pidiendo por nuestros deseos y para gastar en nuestros deleites. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que queremos conseguir con eso? ¿Qué es lo que queremos conseguir con una mansión? ¿Qué es lo que queremos conseguir con un Mercedes? Otro ejemplo: pedir conocimiento en los caminos de Dios, pedir conocimiento en su voluntad, pedir con el conocimiento de Dios mismo, pedir conocimiento teológico. Esto se ajusta a las Escrituras. Dios quiere que le pidamos por estas cosas. Sí, pero puede que lo estemos pidiendo para que así podamos predicar, ser bien vistos por la Iglesia, tener poder, que se nos respete y que así nuestro orgullo se hinche más y más. Y este parece ser el caso de los destinatarios de Santiago. Así que, aunque esta es una petición en un principio buena y en un principio de acuerdo a la voluntad de Dios, la actitud y el fin por el que se pide está claramente mal, desviado, y pedimos también por nuestros deseos y nunca lo recibiremos. En tercer lugar, Santiago nos enseña sobre la oración que oremos por nuestra condición espiritual. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Segundo, también debemos orar por los demás. En primer lugar, lo deben hacer los pastores y ancianos, tal como Pedro dice en Hechos 6. No es justo que nosotros, los apóstoles, los pastores, nos dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. En palabras de Santiago, en el capítulo 5, ¿está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero también debemos hacerlo los unos por los otros, porque sabemos qué pedirle a Dios por los demás. Confesaos, nos dice Santiago, vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago también nos habla y extendidamente sobre las pruebas y las tentaciones. En este área debemos tener claras una serie de cosas. La primera, que debemos estar gozosos en medio de la prueba. Esto es un mandato bastante específico, es una orden bastante específica que encontramos en Santiago. Esto quiere decir que no tengamos una actitud de víctima, llorando y quejándonos como si se nos acabara el mundo mismo y fuéramos echados al infierno sin ninguna esperanza. Ese sí es un motivo para angustiarse y desesperarse, pero todo lo demás no lo es. Ya sea que perdamos el trabajo, tener una enfermedad, persecución, un cáncer, esos son pruebas, y en las pruebas tenemos que estar gozosos, nos dice Santiago. También debemos evitar una actitud estoica, asesinando, matando todos los sentimientos hasta que no sintamos nada. No se trata de eso, se trata de que, en vez de estar angustiados y desesperados, estemos gozosos. Es lo opuesto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es lo que las Escrituras dicen. En segundo lugar, este gozo lo podremos obtener solamente si tenemos una mente espiritual que no esté enraizada en el mundo y en sus valores. No tendremos beneficios materiales de las pruebas, así que el gozo no lo podremos sacar de ahí. Pero sí obtendremos beneficios espirituales, obtendremos paciencia y madurez espiritual. Nuestra fe se verá fortalecida a través de las pruebas. ¿Son estas cosas las que deseamos para nuestras vidas? ¿Es esto lo que buscamos como cristianos? Si no las deseamos, estamos abocados al fracaso, a la desesperación, a la angustia. No habrá ninguna diferencia entre el mundo y nosotros. Y estar desesperado y angustiado significa no pasar la prueba. No se trata de sobrevivir a la prueba. Nos puede decir una persona, el año pasado el Señor me pasó por una prueba, estuve gravemente enfermo, pero desde hace unos meses estoy perfectamente bien. He pasado la prueba. Eso no demuestra nada. El que estés vivo no demuestra que has pasado la prueba. Para nada. Preguntemos a tu familia, a tus amigos, al pastor, si has pasado la prueba. Porque no se trata de sobrevivir, sino de tener una actitud correcta, de confianza y de fe y de paz y de tranquilidad en el Señor. Eso es pasar la prueba, no sobrevivir. En tercer lugar, debemos conocer las Escrituras y ver los ejemplos de los que fueron antes que nosotros, porque ellos también estuvieron afligidos y probados y mucho más que nosotros. Esto también nos infundirá aliento y nos ayudará a estar gozosos. Hermanos míos, nos dice Santiago en 5:10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mirando hacia atrás a los que fueron antes que nosotros, podremos obtener ese gozo en medio de las pruebas. En cuanto a las tentaciones, Santiago nos ilustra cómo se produce el pecado. No es algo inmediato, no es algo que nos viene de sopetón. Nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso, y si alimentamos la concupiscencia, que es con lo que empieza, si no tenemos disciplina, seremos más fácilmente atraídos. Si nuestros corazones no están en modo de hacer la voluntad de Dios, sino de buscar nuestra comodidad, seremos seducidos por el pecado. Y cuando seamos seducidos, pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Es un proceso y tenemos que pararlo cuanto antes, de raíz. No alimentando nuestros deseos carnales, sino buscando las cosas espirituales. En tercer lugar, Santiago nos habla también extensamente sobre la lengua. Igual que un pequeño fuego, nos dice, puede arder hectáreas y hectáreas de bosque, un miembro tan pequeño como es la lengua puede hacer mucho daño, sobre todo en la iglesia. Si lo pensamos, la lengua es casi la única arma con la que tenemos, con la que hacemos daño a los demás. No vamos por ahí pegando puñetazos a la gente, pero sí les hacemos daño con la lengua. Nadie se pone a pintarrajear las paredes de la iglesia para hacer daño a la iglesia. Ningún miembro le pega un puñetazo a otro para hacerle daño. Pero sí nos hacemos daño con la lengua. Están aquellos que, o bien por una pecaminosidad inconsciente o por una malicia consciente, atacan a la iglesia, hablan mal de sus hermanos y difunden mentiras y acusaciones. Y todo a través de la lengua. Pero no hay que ir a casos tan extremos. Casi todos nuestros problemas surgen de conversaciones en las que la lengua se nos ha desviado y hemos dicho algo inadecuado, puede que queriendo o sin querer. Ahora bien, la culpa no es de la lengua en la mayoría de las ocasiones, porque nuestra boca, al fin y al cabo, solamente habla lo que tenemos en nuestro corazón. Así que debemos cuidar nuestras palabras, pero eso empieza tratando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón. Por esto, nos dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Lo que es difícil es que una persona sea pronto para oír, sea pronta para oír y pronta para hablar. Son como los polos de un imán, no pueden ir juntos, no se atraen. El que mucho habla, nos dice Santiago, poco escucha. Y hablar poco no garantiza tampoco que escuchemos mucho. Y esto tiene una implicación más profunda. Alguien que habla excesivamente, aparte de ser molesto, también está predispuesto, nos dice Santiago, a no escuchar la palabra de Dios. Al fin y al cabo, el que habla cuando estamos predicando es un hombre. Y quien mucho habla no suele estar sintonizado con eso de escuchar. Le cuesta, no puede contestar, le produce frustración. Y aquí estamos hablando de algo importante. Nuestra lengua puede revelar que no estamos escuchando la palabra de Dios como deberíamos. El último de los temas que mencionaré es el de, nos decía Santiago, que seamos hacedores de la palabra. Y esta es la esencia misma de la epístola. Obrar, trabajar a través de una fe pura y sin malicia, y todo esto en medio de una situación hostil, como era la de los oyentes de Santiago. Nos dice en el 1.22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es suficiente con oír la palabra, no es suficiente con escucharla. Nuestro foco y nuestra atención, el esfuerzo del que hablaba al principio, debe ser en comprender y entender cuál es la aplicación que podemos traerle a nuestras vidas de las verdades que se nos dicen desde el púlpito. Para esto tenemos que escuchar primero y procesar después. No es la intención de Dios ni del Espíritu Santo al darnos las Escrituras el que tengamos cabezas grandes. Antes debemos tener manos grandes que obren. Debemos crecer espiritualmente con normalidad, que todo esté desarrollándose en sintonía con lo demás. Debemos tender a que nuestra cabeza realmente sea grande, a que nuestro corazón sea grande, a que nuestras manos y pies sean grandes. Debemos tender hacia la madurez. Y eso significa saber aplicar el conocimiento a nuestra situación particular. Esa es la madurez. Y esa es la esencia de la epístola. Obra. Obra a través de la fe, porque la fe verdadera trabaja, la fe verdadera se esfuerza, la fe verdadera obra. Una fe verdadera obra trayéndonos gozo en medio de la prueba, paz en medio de la persecución, nos lleva a amar a los hermanos y a no tener envidias, ni celos, ni peleas. Nos lleva a amar a todos los hermanos y a no ser parciales. Nos lleva a escuchar la palabra con sometimiento, humillándonos delante de Dios, nos lleva a orar y nos lleva a usar nuestra lengua en sintonía con lo que creemos. Una fe verdadera nos lleva a obras verdaderas. Y las obras verdaderas son hacer la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Vamos a terminar en oración.